Le comentaba yo a el grupo de jóvenes que durante alrededor de 2 años yo estuve asistiendo a un colegio cristiano, a un colegio evangélico. Y el lema de ese colegio era Proverbios 1:7. Quizás muchos de ustedes lo saben, quizás muchos de ustedes se lo han comunicado aún a sus hijos, lo han leído con sus hijos. Y durante 2 años, o no recuerdo si son 2 o 3, todas las mañanas antes de comenzar las actividades, nosotros teníamos que repetir Proverbios 1:7. No solamente la cita, sino todo lo que dice. Al grado de que uno pues se lo memoriza, lo hace parte de su rutina diaria. Recuerdo que era costumbre comenzar todo diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza o la instrucción. Y era de todos los días. Sin embargo, cuando estaba yo meditando en esto, pidiéndole al Señor que compartir con los jóvenes, me di cuenta de algo que aunque durante 2 años lo tenía que repetir todos los días y me lo memoricé, realmente nunca comprendí, porque quizás no se me explicó, qué era en sí el tener temor de Jehová. Y crecí con esa frase en mi mente, sin embargo, no fue sino hasta mucho tiempo después que el Señor la comenzó a escribir en mi corazón. El que escribió ese pasaje, obviamente, fue el rey Salomón. Salomón escribió algo que yo le compartí a los jóvenes, sin embargo, le comparto a usted porque dice por ahí una frase en inglés: It's never too late to learn. Nunca es tan tarde para aprender. En el momento que uno deje de estar aprendiendo, especialmente las cosas del espíritu, el hermano Marlon decía una frase muy importante y que dije yo, qué gran verdad es esta. Cuando uno espiritualmente se estanca, no se queda estancado en el nivel que se estancó, sino que comienza a bajar. Es decir, no hay tal de decir, llegué aquí y de aquí no me muevo. No, la presión del enemigo, la presión del mundo, la presión comienza a hacerlo bajar a uno. Es decir, que nosotros debemos siempre estar en un constante ascender espiritualmente hablando. Nunca es tan tarde para aprender. Y el que escribió esta frase fue Salomón. El mismo que escribió en el libro de Eclesiastés, en sus últimos capítulos, tiene 12, pero en el 11, 9, dice Salomón, el mismo que escribió el principio de la sabiduría es el temor del Señor, concluye este pasaje diciendo, alégrate, joven. A ver, todos los jóvenes digan amén, o a los menos que se sientan jóvenes, ¿verdad? O como dicen en inglés, wishful thinking. Alégrate, joven, en tu mocedad o en tu juventud. Mire lo que está diciendo, escuche lo que está diciendo. Con usted quizá quiero ser un poco más específico. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Mire qué carta blanca la que le está dando Salomón a uno. Alégrate y toma placer en los días de tu juventud. Dice, aparte, sigue los impulsos de tu corazón. Alguien dijo ahí, ¿verdad? Con mucha razón, sí. Así es, mire, alégrate, joven, en tu juventud. Dice, tome placer tu corazón. Dice, sigue los impulsos de tu corazón y vea esto. Y esto quizá un poquito más para los hombres. Dice, y el gusto de tus ojos. Así que, si usted se ha sentido joven hoy y anda viendo lo que no debe, dígale usted, la Biblia dice. Vea lo que está diciendo Salomón. Dice, y el gusto de tus ojos. Lo único, el único detalle, el detalle que faltaba, es que al final dice, más sabe. Don't forget, no te olvides. Dice, que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. El pequeño detalle que faltaba. Si uno lo mira, alégrate, tome placer. Dice, no te limites, lo que tú quieras ver, velo. Pero sabe que de todo esto, Dios te traerá a juicio. Sabe que la Biblia habla de juicios. Está el tribunal de Cristo, el tribunal final o el gran trono blanco. Van a haber juicios donde cada quien va a ser recompensado por su obra, sea bueno o sea malo. La TLA, la traducción lenguaje actual, traduce, dice, alégrate ahora que eres joven, déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea, pero no olvides que un día Dios te llamará a cuentas por todo lo que hagas. Yo le leí a ellos la NIV también, que es una versión en inglés, que dice exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién escribió esto? Salomón. ¿Quién era Salomón? Fíjese que yo, estudiando un poquito sobre esto, bueno, usted sabe muy bien que Salomón escribió no solamente Eclesiastés, que es un tratado de dichos, de proverbios, es un libro de dichos y proverbios, de todo lo que sucede abajo del cielo. Ayer hablando con un joven, estaba hablando de varias cosas, de sus metas, sus proyectos y todo, y le decía yo acerca de un versículo que me impresionó, que está en Eclesiastés, que dice, y el fin de todas las cosas es el dinero. Porque en esta tierra todo se mueve por dinero. Mire usted, por ejemplo, dice en una frase en inglés, just follow the money. Cuando quieren ver que un político o cualquier persona o un ministro está diciendo la verdad o no, dice, just follow the money. Mira si su corazón realmente está por el bien del pueblo. Mira si su corazón está por la educación de la escuela. Mira si su corazón está por lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. O por el dinero. Just follow the money. Dice, abajo en esta tierra, todo es, el final de todo es dinero. Ahora, obviamente nosotros que estamos con la mente en el cielo y los pies en la tierra, necesitamos, y es un instrumento, y es algo que necesitamos para vivir. Pero nuestro corazón nunca debe estar ahí. Por eso es tan importante ver cuando el apóstol Pedro está yendo a aquel templo de la hermosa y aquel hombre que está cojo le dice, le pide una ayuda financiera. Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata. Y fíjese que viendo el significado real de esa expresión, no es tanto que no haya tenido, simplemente no cargaba. Y el significado real de eso es, ¿sabes qué? No cargo y para solventar esta necesidad no lo necesito. No tengo oro, no tengo plata. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Eso no lo hubiera comprado ni lo más grande, de la cuenta más grande bancaria. Eso es lo que marcaba eso. Entonces, Eclesiastés, Salomón lo escribe bajo la perspectiva real de las cosas que pasan en esta tierra, de las cosas prácticas que pasan. Y él dice en este libro lo que leímos, pero ¿quién era Salomón? Escribió también Proverbios, 31 capítulos de dichos de sabiduría. Escribió también Cantares, un tratado de amor, una carta de amor que refleja el amor de Dios hacia su iglesia. Pero fíjese que Salomón obviamente fue un hombre importante, un rey, hermano, sabio, un rey que llevó al reino de Israel a una altura grande de esplendor, de reconocimiento. Era un hombre, un joven diría yo, sumamente rico, a grado que dice que en el tiempo de Salomón la plata la miraban como algo que no tenía tanto valor. O sea, si era de oro, si es de plata, no es de plata. Así como como uno se pone en este país, cuando usted no, nadie aquí, pero Janet y yo, cuando estábamos allá, y le llegaban a uno un regalito así de fantasía, del Claire's, ya, ¡ay, qué bonito, me lo trajeron de los Estados Unidos! Pero ahora usted aquí dice, ¡ah, gracias. Lo que me regaló. Fíjese que cuando nosotros y los hermanos que han ido acá a la ayuda, a la misión que tenemos allá en Chimaltenango, hermano, uno se da cuenta y lo que la mayoría reflexionan, dicen, siempre me lo han dicho, es: tenemos que traer a los jóvenes aquí. Porque con la comida, con lo que se les dé, están contentos. Quizá puede ser un par de zapatos, una playera, ¡wow! Y contentos. Pero a veces a los que son criados aquí con todas las comodidades, ¿verdad?, dicen: ay, no, no es Nike, no es Under Armour, no es Adidas, no es Reebok, ¿verdad? Y es porque Salomón llegó a tal esplendor que en el pueblo de Israel decían: es de plata, es de plata. No quiero eso porque es de plata. A ese grado llegó de tener la riqueza el rey Salomón. Era un hombre sabio, sumamente sabio. Y en su juventud, sabe, el dicho más conocido de Salomón es cuando le llevan aquel niño que estaba muerto, ¿verdad? Y saquen la espada, apártanlo en dos. Y la verdadera madre se emociona de una manera negativa y dice: no, aunque no sea su mamá, pero no le quiten la vida a mi hijo, désenlo a ella. Y dejó asombrados a todos, diciendo: ella es la madre, porque una verdadera madre no mataría a su hijo. Y todos se han de haber quedado con la boca abierta, hermano, al ver qué sabiduría la que tenía. ¿Era de él? No, Dios se la había dado, se la había pedido el Señor. Aparte de esto, yo saqué una deducción. Es la opinión muy personal mía. Es que Salomón era guapo. Usted me dirá: ¿y lo vio, pastor? No, pero le voy a decir la deducción clara. De David se habla que dice que era un joven de un semblante hermoso. Alguien dijo, ya sea con emoción, hermoso, ¿verdad? Entonces, David tiene un semblante hermoso. Y Betsabé dice que cuando David la vio, dice que vio una mujer que se estaba bañando de hermoso parecer, hermosa. Entonces, papá hermoso, mamá hermosa. No me decía usted que le va a salir un hijo feo. Igual que los suyos, papá hermoso, mamá hermosa. Qué lindo su niño. Como algunos en algunos programas me han dicho: pues claro, me dicen, se parece a mí. Joven, rico, inteligente y guapo. El tipo lo tenía todo. Ahora, conoció al Señor desde su juventud. Algunos llegan a la conclusión que comenzó a reinar a los 20 años. 20 años es uno joven. La otra vez oí un estudio yo ahí a alguien que estaba diciendo sobre los tipos de juventud. Decía que hay diferentes juventudes. Está la juventud, ¿verdad? Que sale usted de niño a joven, que llega a los 20. O sea que de 20 todavía salió de ser niño a joven, decía esa persona. Y de los 20 a los 35 todavía es considerado joven. Obviamente alguien que tenga 20 dice: no, 35 muy viejo. Pero usted que ya llega casi a las 5 decenas, usted dice: ah, sí, cuando yo tenía, no 35, 45, todavía estaba joven. Es más, todavía, dice usted. Pero 20 años con toda esa magnitud de fuerza, de poder y todas estas ventajas. El hombre escribe este pasaje y también escribe uno de los pasajes que se repite varias veces en el libro de Proverbios. Se repite varias veces. Primero de ellos, Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La TLA dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Oiga esto: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante dice: no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. ¿Cuántos de aquí queremos ser corregidos? Honestamente, queremos ser corregidos. Mire, dice una frase ahí que es de humanos errar. Y hermano, es tan importante porque si nosotros no somos corregidos, nunca vamos a poder avanzar y seguir creciendo. Y recuerde, el que se queda no es que se quede ahí, comienza a bajar. Dice el 8:13 de Proverbios: el temor del Señor es aborrecer el mal, El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice él, yo aborrezco, escribe esto. Dice la TLA, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. El 9:10 de Proverbios dice, el principio de la sabiduría, mire, una vez más, no lo dijo una vez, no lo dijo dos veces, lo dijo mínimo tres veces, lo recalcó, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y añade en el 9:10 y dice, y el conocimiento del santo, es decir, el conocimiento de Dios es inteligencia. Por eso el profeta Jeremías habla y dice que no se gloríe el hombre en su fuerza ni en su habilidad, sino que gloríese en que me conoce y me teme. Entonces, cuando habla de este principio, está hablando de un fundamento, del fundamento de que para llegar realmente a ser sabio tenemos que tener el fundamento claro del temor del Señor. Ahora, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, se habla acerca del Señor Jesús. Yo le preguntaba a los muchachos la otra vez, anoche cabalmente, les decía que si alguno alguna vez había tenido un superhéroe, le pregunto a usted lo mismo, cuando usted estaba niño, por favor, un ejercicio de retrospección difícil ya para nosotros. Trate de ver en su niñez o en su juventud. ¿Y alguna vez usted tuvo un superhéroe? Si alguna vez... ¿Vos tuviste, Belio? ¿Quién era? Spider-Man. Éramos de la misma calaña por un momento. ¿Cómo este niño tiene una mente fantasiosa? Es parte de la niñez. De hecho, hermanos, la palabra de Dios nos dice de que a menos que nos hagamos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Si no tenemos esa confianza, todos los elementos que Dios quiere que tengamos, esa dependencia total de Dios. Yo diría que en este versículo, yo lo he llegado a ver que el resumen de esto es depender total de Dios. ¿Por qué? Aunque no en todos los casos, pero ¿por qué muchas veces dice la niñez? Y repito, aunque no en todos los casos, la niñez es la época más bonita que uno tiene. Porque, hermano, trabajan para uno, lo cuidan para uno. Hablaba con un abuelito uno de estos días y me decía, ¿por qué será, Martín, que con los nietos uno siente un cariño distinto? Le digo, mira, con los abuelos que yo he hablado y las abuelas es porque los disfrutan y luego dicen a los papás, ahí va. Yo no me tengo que encargar ni de comprarle comida, ni de lo que hago es por puro gusto porque me nace hacerlo, lo disfruto. Si va a estudiar, no va a estudiar, si se enferma, ese es tu problema, yo lo voy a disfrutar en este caso. Pero ahora, fíjese que en la niñez que nosotros tuvimos en algún momento, y es parte de esa fantasía de la niñez, yo me recuerdo haber tenido un no era superhéroe, sino que era, bueno, sí era superhéroe, quizás ustedes se van a identificar conmigo. ¿Cuántos de aquí todavía tuvieron que prender una televisión blanco y negro? Por favor, levanten la mano. Ya tiene su tiempito usted, ¿verdad? De estar. ¿Se recuerda usted que las prendía uno y qué era lo que primero salía en la pantalla? De las blanco y negro, ¿qué salía en la pantalla? Shh, todavía ustedes estaban más adelantados. Yo tuve una, o mis papás tuvieron una, que la prendía y lo que salía era un puntito. Y después comenzaba a avanzar el puntito. ¿Verdad? Ya se recordó de eso. ¿Eh? Es que se nos olvidan a veces las cosas. Porque ahora usted está con el iPad y toda la cosa. Está como un niño tiempo atrás, antes de que yo cambiara esta clase de teléfonos inteligentes, tenía todavía uno de esos flip phones. Y el hijo de unos hermanos de aquí, que estaba bien chiquito, me pidió, estábamos en su casa, me pidió el teléfono. Y como lo primero que comenzó a hacer, a darle así. Y como no le daba, me lo regresó, hermano. Pequeño, quizás 2 años tenía. Yo dije, wow, qué avanzado, ¿verdad? Es como dicen ahora que ya nacen con un extra chip. Sus hijos dicen que ya nacen con un extra chip ahí. De tecnología, ¿verdad? ¿Sabe usted que anoche tuvimos una experiencia ya para venir al final? Estamos con el hermano Marlon y la hermana Lilian viendo un lugar ahí, un gimnasio, como una proyección para ver si se puede hacer ahí retiro general, etcétera. Pero bajamos y yo antes me había ido con hermana Lilian y le dije, ¿sabe qué? Que me dijeron que aquí estaba el gimnasio, vamos a verlo en una carrera. Bajamos, hermano, y Lilian, ¿dónde están las luces aquí, hermano? A tientas, y no pudimos. Y no se puede, con mi teléfono yo viendo, oh, pero el lugar está grande, sí, aquí cabemos con unas 300, etcétera, ¿verdad? Al final del servicio, llega la hermana Janet, el hermano Marlon, y los cuatro bajamos otra vez a ver el lugar, y estamos. Y Marlon hasta se tropezó, aunque le dije yo, hay una grada, y casi se caía. Y después vengo y le digo, pero es que no hay luz, bajamos, creo que los cuatro subiendo cosas, y nada, hermano, no hay luz. Estamos platicando. Y como a los 15 minutos bajan sus hijos a jugar básquetbol, como a las 11 de la noche, a jugar. Y entonces hermana Línea viene y les dice, no muchachos, porque aquí no hay luz. Y uno de sus hijos llega a un lugar, sube los switch y nos hace, jajajaja. No me sentí tan bobo, hermano. Mire, los cuatro nos estábamos riendo, pero yo creo de pena, vergüenza y una mezcla de sentimientos, como dijimos, alaran. De aquello que se queda callado y usted dice, los cuatro viejos no pudieron encender esto y estos bajan en cuestión automática, ta, 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 y todo se enciende, hermano. Pero bueno, sea como sea, tuvimos nuestra niñez. Y tuvimos nuestro avance de tecnología. Y yo no sé si usted se recuerda y usted vio una serie que se llamaba El Hombre Nuclear o La Mujer Biónica o El Hombre Biónico, como usted lo haya conocido. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Famoso Steve Austin. El actor era Lee Majors. No sé si todavía vive o no. Mire todos los detalles, todavía me acuerdo porque yo estaba fascinado con eso. Tenía un ojo biónico, tenía una mano biónica y tenía las dos piernas biónicas. Cuando comenzaba a correr ponían una musiquita. Y hermano, y hoy yo entiendo que le ponían cámara rápida, pero cuando iba corriendo, uno miraba que aquel iba corriendo a mil. Pues yo como a los 6 años, 7 sin mucho, me recuerdo que para ir a la escuela tenía que cruzar un campo de fútbol. Y entonces cuando lo cruzaba en la mañana nadie me veía, pero yo agarraba mi mochila y yo estaba gordito, hermano. Todavía, pero antes era niño gordito. Y me recuerdo que corría y rápido. Y créame, por un buen tiempo, yo creía que yo corría tan rápido como el hombre nuclear. De veras, yo lo creía, hermano. Es que yo me miraba a mis piernas que iban rápido, hermano, y yo decía, qué rápido. Hasta que un niño me ganó una competencia de correr. Ni modo que le iba a atribuir que él era el hombre nuclear, entonces mejor acepté mi primera derrota emocional y dije, no, pues eso es fantasía. ¿Ya? Pero todos tuvimos en algún momento la tendencia a querer tener algún tipo de superpoder, en algún momento de su vida. Es más, si usted quizás ha conocido de gente que se inclina al ocultismo, a la hechicería y todo eso, porque tiene el ser humano siempre el deseo de poder tener acceso a lo espiritual, a lo poderoso de lo espiritual. Cuando se habla del Señor Jesús, que venía dotado de superpoderes, se habla en el capítulo 11 de Isaías, dice en el versículo 2 y 3, y reposará sobre él, hablando del Señor Jesús, y reposará sobre él, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Isaías 11, 2, 3, leo. Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Yo he llegado a conocer que eran la unción de los 7 espíritus o 7 manifestaciones del Espíritu de Dios sobre la vida del Señor. Venía dotado de poderes milagrosos, de habilidades extraordinarias el Señor Jesús. Pero miren el verso 3 dice, se deleitará en el temor del Señor. Es decir, el corazón del Señor estaba, sentía más gusto, no porque levantara a un muerto, no porque multiplicara panes, calmara tormentas, le diera vista a un ciego de nacimiento. Él no sentía mayor gozo que el tener claro en su corazón que Dios merecía obediencia, respeto y que estaba siempre viendo las acciones que él hacía. En muchas ocasiones el Señor hablaba y enseñaba y decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Como veo al Padre hacer, así hago. Es decir, había una conexión al cielo, una dependencia al cielo, tenía que rendir cuentas al cielo. Y es lo que al principio yo le decía, Salomón habla, dice, alégrate, disfruta, haz, mira, deleítate. Pero recuerda que un día todos tenemos que dar cuentas al cielo. Entonces el Señor se alegraba en el temor, en que él tenía claro ese fundamento en su vida. Y como decía al principio, it's never too late to learn. Nunca es tan tarde para que nosotros nos acordemos de este principio. Porque a veces se nos puede olvidar y poco a poco creer que Dios no se da cuenta. Estimado hermano amado, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Dice entonces aquí que se deleitaba en el temor del Señor. La sabiduría que Dios ofrece. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y en Santiago leemos que dice, si alguno se ve falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala con confianza, porque Dios da al que pide abundantemente y sin reproche. ¿Quieres sabiduría? Yo te puedo dar sabiduría. Ahora, ¿qué clase de sabiduría? ¿O qué clase, bueno, sí, de sabiduría? No es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría que se vaya a conseguir en una universidad o en un colegio, sino que está hablando de una sabiduría que solamente puede venir a través del Espíritu de Dios. Que solo Dios puede dar, solo el Espíritu de Dios puede dar esa sabiduría. La sabiduría que Dios ofrece es algo sobrenatural. Ahora, fíjese usted de que lo que le quiero dejar en su corazón es este principio, porque nunca es tan tarde para aprender esto y que no se nos olvide. El temor del Señor, que es el principio de esa sabiduría. Si alguien en el Antiguo Testamento fue ayudado por ese tipo de sabiduría, fue un joven llamado José. ¿Quién era José? Pues era uno de los últimos hermanos o hijos de Jacob. El pobre José, podríamos decir que su camino estaba marcado por eventos que lo estaban llevando a que cayera mal, a que le cayera mal a sus hermanos. Comenzando en que llegó con su papá a dar mal informe. ¿Y usted sabe si fue hermano, si no fue hijo único, cómo caía de mal cuando sus hermanos le llegaban con el chisme de lo que usted había hecho o dicho a sus papás? Hay una edad en que uno mira a los hermanos como casi, casi enemigos, hermano. Por eso, ya después las cosas, las hormonas se componen, etcétera, ya la cosa cambia, ¿verdad? Pero hay situaciones así. Y este, José, hermano, llega con su papá a decirle, mira, mis hermanos están haciendo cosas malas. Y entonces el padre los regaña. Aparte de esto, Jacob prefería a José. Le hace una túnica de colores que según, oiga esto, según la tradición judía, esa túnica especial tenía que dársela al primogénito. En otras palabras, lo estaba prefiriendo, como que le estaba diciendo, hubiera querido que tú fueras el primogénito. Días atrás, por allá, por un país lejano, hablando con una persona acerca de errores o malas decisiones que uno de sus hijos había tomado, pero que le echaban la culpa al otro, este padre dijo, el segundo no lo hizo, pero me hubiera gustado que hubiera sido ese el que lo hizo. Fíjese, un padre. Porque muchas veces como que usted no, yo sé que usted no, no me vea mal, pero algunos padres como que inclinan su corazón un poquito más a cierto hijo, sea cual sea la circunstancia. Pero en el caso de Jacob, era obvio. José le hace la túnica, más mal les cayó a los hermanos. Al grado que después de tener unos sueños raros, donde miraba que se le inclinaban, usando la figura de la luna, las estrellas y de hermanojos también de trigo. Hermano, al grado que dicen, ¿este qué se cree, pues? ¿Este realmente está creyendo que es especial? Al grado que quieren matar. No lo mataron por la intervención de Rubén, pero lo querían matar. Entonces comienzan a decir, matémoslo. Y mire lo que estaban diciendo. Y mire lo que hicieron. Porque lo que hicieron después fue un secreto que tuvieron que mantenerlo años. Eso cuesta, hermano. Yo le aseguro que a alguno de ellos le remordía la conciencia, pero era un pacto tan grande que ellos tenían. Cuidado a quien se le sale. Lo quisieron matar, no lo mataron, lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo. El joven llega, ahora imagino, ¿cómo iba el alma de ese joven? Hermano, vea, mis hermanos propios, y no me mataron porque lo evitaron y sacaron ganancia, vieron que les podía dar un poco más de ganancia, mejor venderme. Llega como esclavo. Y el destino y la providencia, eso he hablado en otra oportunidad, lo lleva a casa de un hombre llamado Potifar. Importante el hombre. Vaya conmigo en esa historia. Y cuando llega a ese, bueno, no la busque, sino que vaya conmigo en su mente, ¿no? Cuando llega a la casa de ese hombre, todo lo que José hacía prosperaba. Y la Biblia claramente dice, porque Dios estaba con él. Ahora, me llamó la atención un hecho que es fundamental en esto. Y es que fíjese de que el único problema en esa casa era la señora. José llega y la señora le insistía constantemente. Le había dicho, me gustas, mira que no, quizás no tan descarada al principio, ¿verdad? Pero al principio le había dicho, ay, qué joven es usted, ¿verdad? Ay, qué fuerte es usted. Qué bonitos sus brazos. Qué bonitos sus ojos. Venga, no quiere sentarse a la carne. Ah, etcétera, ¿verdad? Se dio toda la trama. Y aquel sabía muy bien por dónde iba. ¿Y por qué le digo sabía muy bien por dónde iba? Porque cuando llegó al momento cúspide que le dijo, quiero que te acuestes conmigo, que le dejó las ropas, fíjese que José dice esto. Señora, Potifar, que era el amo, me dijo que yo tenía acceso a todo lo de esta casa, menos a su mujer. Ahora, yo le pregunto, uno como marido, si yo le digo a alguien que contrato, mira, podés usar, tocar todo aquí, pero cuidado con mi mujer. ¿Qué estoy diciendo de mi mujer? Ese, dijo mucho. Es que yo la conozco. Es que yo sé que no puedo confiar. Te va a tirar los perros, dicen por ahí. Entonces, José, cuidadito, como dice la hermana aquí, cuidadito. Usted cede. Y se dan las situaciones. Porque le dice, y lo impresionante a donde quiero llegar con usted, y como digo, it's never too late to learn, es que en medio de todo eso, cuando está ese momento crítico de la tentación, José, que ya estaba estable en ese país, en una casa donde estaba él en una posición, pues no tan denigrante como llegó, le dice a esta señora: ¿cómo he yo de fallarle al Señor? No le dice: ¿cómo voy a pagarle así a Potifar? Sino dice: ¿cómo he de fallarle al Señor? ¿Por qué? Porque el hombre tenía muy claro que habían siempre ojos que lo estaban viendo. Y usted sabe el resto de la historia. Le deja la ropa y lo que he llegado a concluir ahí, y es muy importante si mi conclusión es real, es que de tanto que le insistía, posiblemente, voy a decir yo, José había dicho: ya que esto no se va a acabar, pues ni modo, nadie me ve. Porque que le deje usted la ropa, es que salió corriendo, o sea, es porque ya estaba él casi cediendo. Pero en medio de eso, todavía, porque fíjese que el Espíritu siempre nos recuerda cuando estamos haciendo algo mal. Y le decía a sus hijos yo que repitieran esto: it's never too late to run. Nunca es tan tarde para correr de la tentación. Que usted está en el trabajo y de repente un aparato le está tentando que se lo lleve. Lo agarró usted, se dio cuenta que nadie se dio cuenta y todavía va camino a la puerta y se siente mal. Nunca es tan tarde como para venir y dejarlo otra vez de vuelta. Está haciendo su trabajo en cualquier situación, hermano, y vamos a decir una mentira porque llegamos tarde y usted se echa la mentira. Nunca es tan tarde para decir: lo siento, ¿sabes qué? No es cierto. Vine tarde porque me dormí. Yo me recuerdo unas experiencias que para mí marcaron mucho mi vida en la juventud. Creo que se le he contado a algunos de ustedes. Tenía yo como unos 12, 13 años. En un colegio, no era el cristiano, donde en la parte de hasta arriba tenían clases y clases de herramientas y de como un basurero, pero de cosas de hierro. No subíamos allá a jugar y un día de esos yo vi un drill bit, una broca, decimos, un drill bit. Yo me recuerdo que teníamos uno en casa, pero no teníamos esa medida. Yo lo agarré, era un basurero, un junk yard. Lo agarré, nadie me vio, me lo metí a la bolsa y me voy. Era el último día de clases. Pasó una semana. Y por eso, hermano, es que cuando Dios trabaja en la vida de alguien en diferente edad, Dios es real en cualquier edad. Me recuerdo que comenzó el Señor a tener experiencias conmigo, hermano, y yo me sentía mal, 13 años, porque me había robado un drill que estaba en la basura del colegio. Al grado que tuve que ir, dije yo: si espero a que las clases comiencen, seguro que va a haber gente. Voy a ir ahora que es vacaciones, que no hay nadie. Voy, entro al colegio, si no puedo entrar lo aviento, lo dejo ahí y mi conciencia queda tranquila. Voy ese día, estaba abierto, subo al tercer piso, estaba abierto, no se había subido. Subo y cuando voy entrando, entra el hijo del dueño por la puerta. Tenía ese día que llegar ahí, él era mi profesor. Mi corazón acelerado, me dice: Azurdia, ¿y qué está haciendo aquí? Debería estar de vacaciones. No le iba a decir que tenía nostalgia por el colegio. Estoy un muchacho de 13 años, 13, 12, 13 años, por ahí. Estoy temblando, me meto la mano a la bolsa. Le digo: profe, le digo, yo no sé qué usted va a decir de esto, quizá le va a parecer raro, pero yo antes de irme de vacaciones me robé este drill y le dije, y yo soy cristiano y no puedo seguir así, siento algo que no puedo estar aquí, así que está, lo lamento. Mire, el hombre de unos 30 y pico de años se quedó así se me quedó viendo. Me dijo, Azurdia, te lo regalo. Dije, no, yo no quiero. Pero experimenté la primera vez lo que era tener paz de que mis pecados fueran quitados de mi conciencia. Me recuerdo que fue la primera vez que fui cantando a la casa. Era algo que me sentía libre por esa situación. Las cargas espirituales son reales. Todo pecado tiene consecuencia y marca nuestra vida. Por eso es que el Señor se deleitaba en el temor de Él, porque no hay cosa más maravillosa que estar libre en nuestra alma. Y me impresionó cuando veo que José no dice, mira, no puedo hacer esto porque ¿cómo le voy a pagar mal a mi amo? Dice, ¿cómo podré fallarle a Dios? Pero seamos, bueno, no le voy a pedir esto, quizás pueda pasar. Conforme el tiempo pasa, como que se nos olvida. Yo quisiera todavía tener esa sensibilidad de ese niño de 13 años, créame. No, ahora uno va, ¿verdad? Y mira, este teléfono no me lo cobraron en la tienda de Sprint, ya será de Dios, ¿verdad? No regresemos para eso. Hermano, es que así pasa. Así pasa, de veras. Fíjese que sucede así. Días atrás tuvimos una experiencia con mi esposa porque habíamos comprado una copiadora, hermano. Las personas que enviaron el tóner, porque a veces los tóner son más caros que las copiadoras. Y entonces mandamos a pedir, creo que ella pidió 6 para aprovechar descuentos y todo. Los enviaron a otra dirección. Dijeron, ya los enviamos, pero aquí no están. Oh, se los vamos a volver a enviar. Pasaron los otros días, tampoco están. Al final nos dimos cuenta que lo había enviado a otra dirección. Vamos nosotros ahí, con decirle algo, llegamos a esa dirección un día, no estaba, luego llegamos el otro día y ahí estaba una señora que resultó ser hermana, que nos pidió oración y ahí estábamos orando por ellos, pero nos dio los 12 tóneres. Total, la copiadora salió mala, la fuimos a devolver, que se puede decir, salió mala, ¿verdad? Tenía garantía, salió mala. Pero viene entonces la voz que en algún momento a todos nosotros nos va a pasar. ¿Y los toners? ¿Cómo cuánto plata era de toner ahí en precio regular? $300 en toners. Pues ellos los enviaron a una dirección equivocada. Si nosotros no hubiéramos ido a rescatarlos, estarían perdidos, hubieran perdido de cualquier manera. Todos nosotros tenemos diariamente ese tipo de decisiones. Pero ¿sabe qué son esos? Puertas abiertas que el enemigo quiere dejar para frenar la verdadera bendición a nuestra vida. Lo correcto, cristiano, es mi culpa, no es mi culpa, la culpa, sea como sea, esto no es mío, yo tengo que devolverlo. Y así cuando usted llama, le dicen, ¿sabe qué? No se preocupe, si quiere quédeselo, ahí usted. Como me dijo el profesor, pero yo he tenido una tan mala experiencia con ese drill que cuando me dijo, te lo regalo, le dije, no, por favor, yo no quiero eso en mi casa. Temor al Señor en las cosas más mínimas. ¿Cómo podré fallarle yo al Señor? Y más adelante usted sabe la historia de José, déjeme concluir con esto. Es que es impresionante, hermano. Llega entonces este Potifar, el marido de la señora. Yo puedo deducir en la palabra del Señor que quería tanto a José. Porque aunque la señora viene y le hace el drama, ¿verdad? Este hebreo que nos has traído, y le comencé a echar la culpa a Potifar, ¿verdad? Como diciendo, si no fue por tu culpa es que yo estoy en esta situación. Si no lo hubieras traído, me hubieras traído un feo y viejo. Un joven y guapo, ¿verdad? Dice que cuando lo mete a la cárcel, lo mete a una cárcel que era solamente para los presos del rey. José no tenía que estar ahí. Él había tenido que ir a la cárcel normal. Pero lo mete a la cárcel de los presos del rey. Como diciendo, quizás alguien conocía, ¿sabes qué? A este joven no lo podemos meter ahí, pues es valiosísimo. Lo pone ahí y ahí es donde llega el famoso copero y el panadero. Que el copero sueña, que unos racimos de uvas y que habían tres y que José le interpreta y le dice, oh, el sueño es que de 3 días te van a dar tu trabajo de vuelta y vas a poder estar otra vez sirviendo al rey. El panadero se emociona, le dice también que había soñado, hermano, que unos pájaros venían, comían. Dice, ah, lo mismo contigo, lo único es de que a ti en 3 días te van a cortar la cabeza. Y se cumplió como José había dicho. Y cuando el copero viene y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? O se interpreta ahí, José lo que le dice es, solamente te pido que no te olvides de mí delante del rey. Hermano, uno pudiera decir, ahí se acabó el drama de José. Cuando usted lee la historia se da cuenta que pasaron 2 años y el desgraciado del copero no se acordó de José. 2 años y no se acordó de José. Por eso no se desespere, hermano. En las primeras de cambio no tomemos decisiones impulsivas, hermano. Dios sabe lo que está haciendo, trabajando nuestras vidas. La constancia, la perseverancia, está labrándonos de una manera detallada. Y a los 2 años, pues obviamente se ve obligado el copero porque el rey tiene el famoso sueño de las vacas flacas, de las espigas que estaban casi muertas, y se acuerda, ah, rey, hay un hebreo en la cárcel que me interpretó el sueño. ¿Sabe el resto de la historia, hermano? Viene José a ser de ese esclavo, de ese joven despreciado por su casa, viene a ser el hombre más poderoso del imperio egipcio. Donde le dice el rey de Egipto, solamente yo, porque obviamente soy el faraón, solamente yo puedo estar encima de ti. De ahí haz lo que tú quieras hacer. Egipto te pertenece. El principio, ¿qué llevó a José ahí? Su inteligencia, su estudio. Ayuda sobrenatural, ¿sí o no? El principio de la sabiduría. Pero ¿qué si? Como dicen ustedes en inglés, what if? ¿Qué si José no hubiera huido y hubiera caído con la señora de Potifar? ¿Será que se hubiera cumplido lo mismo? Queda en una gran interrogante, ¿verdad? Por eso, como tendemos a que se nos olvide esto, hermano, mire, los fundamentos de la vida cristiana no cambian. Si en algún momento usted ha escuchado gente que dice, ay, mire, es que lo que pasa es que hay que ser misericordiosos porque Dios perdona y Dios es amoroso. Seguro que sí, yo soy fruto de la misericordia de Dios. Pero todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Yo no sé en mi vida qué pasó en ese momento. No sé si hubiera en el transcurso de mi vida tenido bendiciones que he tenido, que tuve y que tendré, si todavía ese bendito drill estuviera en mi posición, en mi posesión. Hay cosas, amados hermanos, fundamentales en este camino. Tenemos una responsabilidad grande como cristianos. Dios nos puede ayudar en todas las decisiones monumentales que usted tiene por su trabajo, por su familia, por sus hijos. Dios nos puede ayudar, Dios nos quiere ayudar, Dios es capaz de abrir ventanas en los cielos para hacerlo. Pero tenemos que acordarnos que hay unos ojos que nos están viendo todo el tiempo, que las palabras que salgan de nuestra vida, si van con mala intención, aunque nadie nos vea, las actitudes que vamos a tener en el trabajo, aunque nadie nos vea, hermano, eso marcará el futuro de nuestra vida. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la obediencia a Dios. No lo vemos, pero es real. Y sigue siendo tan real como lo fue en la vida de José. Termino con esto. It's never too late to learn. Nunca es tan tarde para poder aprender. Y por si nos ha olvidado, hoy hagamos una reflexión sobre esto. Por favor, póngase de pie esta mañana.